Es momento de hablar de lo que afecta y beneficia a su bolsillo. Aquí le explicamos cómo manejar su dinero y lo que pasa en el mundo de las finanzas. Esto es Gentazo Financiero.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva versión y programa del Corrientazo Financiero. En la mesa de trabajo en el día de hoy nos acompaña el profesor Diego Barrios. Buenos días.
Buenos días, profesor.
Mi estimado estudiante Arnold Rico, buenos días.
Todos los oyentes, muy buenos días.
Señorita Marisol Murillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, profe. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Antes de iniciar en la presentación del tema que nos convoca en el programa de hoy, enviamos un saludo muy caluroso para todos los estudiantes del programa Administración Financiera en Chuachi, al profesor Leonardo Pinzón y a toda nuestra amable audiencia en la provincia. Bienvenidos a una nueva versión del Corrientazo Financiero.
Globo Finanzas. Lo que sucede en el mundo financiero a su alcance.
Listo, profesor Hernando. Muy buenos días. Muy buenos días al compañero Arnold, a la compañera Marisol y a todos nuestros oyentes. El día de hoy tenemos el primer segmento. Se basa más que todo en el tema de Asobancaria. Un temita que Asobancaria nos dijo la semana que ha pasado. Y ellos se están, digámoslo que, en contra de lo que pone el gobierno en eliminar los tres ceros al peso, ¿sí? Es un tema que nos ha traído mucha trascendencia, muchos puntos de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo y más que todo desde el punto de vista del presupuesto de la nación, ¿sí? Asobancaria ya lo dijo muy claro, no están de acuerdo con que se les elimine esos tres ceros al peso colombiano. Entonces, lógicamente ellos tienen en cuenta unos parámetros. El primero es que hay unos desafíos culturales y operativos muy grandes que te va a cambiar en toda la sociedad. ¿Qué se refieren ellos con los desafíos culturales y operativos? Pues que hay mucha cultura que todavía es difícil cambiar el chip. Es difícil entrar a cambiar el chip. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un mundo que hablamos de miles, con los tres ceros, y para comenzarles a decir, entonces ya no hablamos de mil pesos, sino de un peso. Entonces es un poquito complicado el tema, pero hay que cambiar el chip, ¿sí?
Algo relacionado con lo que dice usted, profe, es que también otra barrera cultural que se puede presentar es que las personas van a tener la impresión de que ganan menos dinero. Por ejemplo, si alguien hoy devenga un sueldo de 1,000,000 pesos y ahora le dicen no, se va a ganar 1,000 pesos, mentalmente él se predispone de que gana menos y por eso también va a gastar menos, lo que puede traer la economía a una deflación.
Claro que sí, compañero Arnold. Es un poquito complicado, especialmente a las personas ya como edad, de una cultura ya de años, en intentar explicar lo que es el compañero. Ellos van a pensar que están perdiendo el poder adquisitivo. Ellos van a decir, yo gano 700,000 pesos y ahora voy a ganar tantos pesos. Entonces ellos van a decir, no, pero ¿qué está pasando acá? Si antes se me sientes como para atrás. Entonces toca analizar lógicamente que todos los precios también van a estar dados en las unidades, ¿sí? sin los tres ceritos que tenemos. Otro de los comentarios que nos decía Asobancaria es que el proceso para implementarlo es un poquito complicado, ¿sí? Ellos daban el ejemplo también de que si la nueva familia de billetes que se está llevando a cabo lleva hasta ahora una evolución del 30% en 3 años, imagínense cómo será cambiar todos esos procesos administrativos, esos procesos operativos de las empresas, también en cuanto a las finanzas. Entonces ellos dicen que es un poquito complicado. Si la familia de billetes hasta ahora está arrancando, llevan 3 años y hasta ahora con un 30% de evolución, entonces está un poquito complejo esa evolución según Asobancaria, ¿sí? Ellos argumentan que estamos un poquito quedados en esa implementación. Y ahora bien, para entrar a cambiarle chip a las personas y quitarle esos tres ceros a los miles, complicado, dice Asobancaria.
Claro, y otro inconveniente es que se empieza a perder como tal la confianza en la economía. Y cuando se empieza a perder esa confianza en el sistema financiero, en los sistemas económicos, en los sistemas laborales, en como tal lo que nos afecta al bolsillo, pues obviamente eso va a tener una trascendencia macroeconómica, ¿no? Porque ya las personas van a decir, bueno, ¿será que mi nivel adquisitivo realmente va a bajar o cómo se va a ver? Pero debemos tener en cuenta de que todo cambio genera incertidumbre. pero a veces esos cambios son necesarios. Creo que sería peor una situación en la que sigamos, por ejemplo, se implementaron billetes de 100.000. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente nuestra moneda se está devaluando. Entonces el proceso que debemos tener es como intentar mirar cuáles son los beneficios, los pros, los contras, y que de pronto con esos procesos puede haber de nuevo una revaluación a medida de que pase el tiempo.
Para complementar lo que han planteado ustedes aquí en la mesa de trabajo, es importante tener en cuenta que en este momento la discusión se llevó tanto a un escenario jurídico como a un escenario económico, jurídico legal, porque aquí hubo un planteamiento inicial por parte del fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez, pero al mismo tiempo el presidente de Asobancaria, el doctor Santiago Castro, pues son quienes han liderado la propuesta. Lo importante que es un espacio donde inclusive el trámite en el Congreso de la República como proyecto de ley, pero que necesariamente nos convoca a que todos los colombianos estemos planteando diferentes puntos de vista sobre el tema.
Claro que sí, profe Fernando. Y el profe Fernando tocaba un tema en cuanto a la fiscalía, ¿no? Entonces acordemos que una de las iniciativas que tuvo el fiscal para determinar esa situación y para tener esa propuesta frente al gobierno nacional fue esas riquezas que tenían esos grupos armados, ¿no? Esas platas ilegales que tienen estos grupos, con el fin de que ellos perdieran ese poder, como, o sea, quitaran ese, o sea, que ya no tuvieran ese poder adquisitivo con tantas riquezas que tienen actualmente en Colombia, sino que ellos empezaran desde ceros, ¿sí? O sea, quitarles, mejor dicho, bloquearles esa plata que ellos tienen en sus caletas.
En ese momento Asobancaria por eso estuvo de acuerdo, y también por acercarse al estándar internacional como funciona euro y dólar, que siempre están con unidades sin miles. Pero también, como mencionamos ahora, Asobancaria cambió de postura debido también a los costos que se genera, porque recordemos que ellos tienen software para nomás el conteo en cajeros. Les tocaría cambiar y modificar todo el software en todos los cajeros a nivel nacional. Eso es un costo muy grande. Por eso vemos que ha cambiado su postura.
Exactamente, compañero Arnold. Ellos manejan una estadística de que para volver a reimprimir todos esos billetes se manejaría una cifra de 400.000 millones, pero solamente reimprimir esos billetes. Ahora bien, y los procesos que tenemos que implementar desde la empresa más chiquita, o desde la empresa no, desde el punto de vista personal, todos esos procesos que tenemos que cambiar y esa mentalidad y la cultura que tenemos que cambiar desde lo personal hasta la más grande empresa, es un proceso que toca lógicamente implementar, y eso cuesta. En las empresas tenías que modificar lógicamente los programas contables, todas esas cuestiones toca entrar a modificar. Entonces, bien por ese lado, compañeros.
Tips financieros, el conteo de los temas económicos más importantes de la semana.
Tip número 1. Para el día de hoy vamos a tratar unos temas y unos tips en cuanto a la función de la administración financiera. Para hoy, el primer tips es interacción con procedimientos financieros. Para estos temas tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del administrador financiero, ¿sí? Interacción, esa palabra interacción, ¿cuánto abarca? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esa palabra interacción? Entonces, en las compañías acordémonos que todo profesional no es el que está aislado, no es el que está por allá en la oficina, en un huequito, solamente con un computador. Acordémonos que un buen profesional es el que interactúa con las demás personas, y más que todo las personas que se desarrollan en empresas o de pronto hacen funciones en cuanto a contabilidad, a la área financiera, o incluso cualquier otra área. Nunca podemos estar como aislados de todo lo que pasa en nuestra compañía. Ahora bien, desde el punto de vista del administrador financiero, tenemos que tener una relación tan íntegra con todas esas personas que trabajan en una compañía, desde el pequeño operario hasta el supervisor o hasta el gerente, ¿sí? Entonces aquí la invitación es para que todos los compañeros que estudiamos administración financiera y que somos profesionales, y los que ya somos profesionales y que estamos en el sector real, invitación es que a que interactuemos con las demás personas, con los demás departamentos de la compañía, que no solamente nos quedemos con la información que tenemos nosotros en el área financiera, sino que nos vayamos a los otros departamentos de producción, de ventas, y verá que nosotros podemos sincronizarnos tan perfectamente que podemos llegar a unos resultados muy, muy, pero muy grandes.
Tenemos que comprender que la empresa es un todo, Los departamentos no trabajan por separado. ¿Esto qué quiere decir? Que un área depende netamente de la otra. Por ejemplo, nosotros como financieros, nuestro trabajo se perdería si el área de producción no está cumpliendo eficientemente o el área de ventas. Por eso es un trabajo común y por eso tenemos que tener no solo buenas relaciones, sino estar pendientes de los demás departamentos con el fin de asociarnos.
¿Y con qué fin, compañero? Pues con el fin de tomar las mejores decisiones gerenciales, ¿no? Digo que todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida empresarial y desde el punto de vista de trabajadores es aumentar, lógicamente, la rentabilidad de las compañías y tomar las mejores decisiones, que la información financiera. La información financiera en el sector real se maneja con qué fin, para que sirva como base de toma de decisiones gerenciales. Ah, bueno, me está yendo bien, ah, bueno, me está yendo mal, pero ¿qué decisión voy a tomar al respecto?
Para poder cerrar el primer tip, es importante tener en cuenta que cuando estamos en la empresa, la pregunta y el problema que siempre hay que resolver es en términos de la asignación de los recursos y la consecución de dinero. Aquí es donde nosotros siempre entramos a resolver una pregunta: ¿qué inversiones hacer y cómo financiarlas? Aquí es donde entonces la gerencia financiera juega en el rol de toma de decisiones y que debe articular todas las áreas de la empresa.
Tip número 2.
Listo, profesor Remando y compañeros, para continuar con el tip número 2 vamos a ver la realización de pronósticos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Acordemos que nosotros desde el punto de vista financiero manejamos un presupuesto, tenemos que entrar a pronosticar unos ingresos, a pronosticar unas ventas, ¿cierto? A pronosticar unos costos, unos gastos, unas compras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este tip se hace énfasis es que es muy recomendable que los financieros tengamos unas buenas relaciones con las demás personas de otras áreas, como es el compañero Arnold. O sea, la compañía es un todo, ¿sí? Y todos tenemos que estar enterados en cierta forma de qué pasa en las diferentes áreas, ¿sí? Y ahora bien, si yo quiero entrar a pronosticar una cifra, o sea, real, si quiero pronosticar, digamos, a modo de ejemplo, unos ingresos, pues bueno, pues me toca lógicamente no lo que yo crea como ministro financiero y con lo que yo tenga en mi base de datos de las finanzas, sino que me toca ir a otra área, ejemplo, a marketing. ¿Sí? Me toca ir a marketing, a ventas, a los empleados de mercadeo. ¿Para qué? Pues para que lógicamente ellos me den una información de unas estadísticas, de algunas encuestas que ellos quieren o que tengan lógicamente pensado hacer. Entonces nos toca tener lógicamente como ir de la mano y nada, pues para llevar a todo a feliz término.
Tip número 3.
El tip número 3. Toma de decisiones financieras. Acordémonos que nosotros desde el punto de vista financiero, si tenemos unos buenos pronósticos, llegamos a unas buenas cifras con los empleados, ya dijimos que de pronto tenemos una buena relación con el departamento de ventas, con el departamento de mercadeo, hasta con el departamento de producción. Es que aquí siempre, y el énfasis de hoy, es que nosotros siempre tenemos que interactuar con todas esas áreas de la compañía, no quedarnos solamente con lo que pasa en el área de finanzas o en el área contable, sí, entre otras. Entonces, toma decisiones financieras. Tema trascendental para nosotros.
En este tema es fundamental un tema que analizamos en un programa anterior, que es el riesgo. En la toma de decisiones financieras, el riesgo es un factor que siempre está ahí y tenemos que tener un plan de contingencia en esta toma de decisiones.
Claro que sí, compañero.
Claro, y también tenemos que mirar todas las variables, ¿no? Cada variable de la empresa nos va a decir si es factible o no es factible tomar esa decisión. Y cuando ya las tomamos, entonces mirar las consecuencias, mirar cómo se efectuó el proceso, para que más adelante se puedan tomar otras decisiones que ayuden a mejorar la empresa.
El objetivo es tomar las decisiones financieras de forma adecuada, ¿no? Para llegar a términos exitosos, subir la rentabilidad, ¿cierto? Financiarnos adecuadamente, entre otras cosas.
Entonces ahí va el factor de una matriz muy conocida en la administración, que es la DOFA, ¿no? Uh-huh. Las debilidades y las fortalezas, que es el factor interno de nuestra empresa, y el factor externo, que son las oportunidades y las amenazas. Esto se analiza en la toma de decisiones.
Excelente, punto desde el punto de vista administrativo, ¿cierto, profe Fernando?
Recuerden ustedes que cuando hablamos de toma de decisiones, partimos de los estados financieros, que son los informes que utiliza el gerente para conocer la situación económica y financiera de la empresa y los cambios que se experimenta, ¿cierto?, en el desarrollo de la actividad económica. digamos, como fuente de información.
Exactamente, profe Fernando. Digamos que el DOFA es un punto a nivel administrativo que toca tener en cuenta, claro que sí. Digamos que es un pre, ¿cierto? Un antes. Pero ya después vienen ya, como decía el profesor Hernando, los estados financieros, ¿cierto? Que es la fotografía financiera de toda empresa. Con esa fotografía, que es la que hace el gerente, toma decisiones en términos financieros. Quitamos, restamos, hay que buscar más empleados, hay que reducir personal, ¿cierto? Hay que minimizar costos, movernos más, entre otras cosas.
Tip número 4.
En el tip número 4, estadísticas de los departamentos de marketing, comercial y publicidad. Este va muy entrelazado al tip número 2, cuando decíamos que tenemos que tener como una vida social con todas esas áreas de la compañía, ¿cierto? Una vida social próspera, ¿sí? Si nosotros tenemos una relación próspera con los demás departamentos, la toma de decisiones puede ser muy acertada. ¿Por qué? Porque ya hay unos datos, no solamente del departamento financiero, sino de un todo. Y no solo marketing, no solo el departamento de marketing, sino también el departamento de producción, ¿cierto? Todos los departamentos son un todo en la compañía.
Para entender mejor este aspecto que menciona el profe Diego, podemos tomar como un ejemplo el departamento de marketing cuando diseña sus estrategias. De nada sirve que las estrategias son muy buenas si el departamento de ventas no está funcionando exitosamente. Entonces aquí entendemos que hay asimismo la relación con la toma de decisiones financiera o con el departamento financiero es lo mismo. La toma de decisiones financiera tiene que ir relacionada con los demás departamentos, si no la empresa no tendrá un éxito, no tendrá un buen nivel de resultados.
Exactamente, y entonces ahí nos vamos. Si nosotros desde el punto de vista financiero tomamos una decisión, pero si no es la adecuada para el departamento de producción, o si desde el punto de vista financiero yo digo que necesitamos vender 1,000,000,000 de pesos, pero desde el punto de vista marketing ellos me dicen que no son 1,000 sino 500, entonces ¿qué decisión yo puedo tomar? Muy seguramente yo tomaré una decisión errada.
Para ello es importante tener en cuenta la matriz de DOFA que indicaba Arnold hace un momento, porque eso nos va a permitir tener una ser más acertados al momento de tomar la determinación ante cualquiera de las áreas de nuestra empresa. Importante tener en cuenta que del área de ventas es que se desprende absolutamente todo, porque ventas es quien le inyecta el capital a la empresa y hace que surjamos como compañía, como multinacional o como microempresarios. Entonces tenemos que tener en cuenta los requerimientos o los requisitos o lo que esa área nos demande para así mismo poder hacer que nuestra empresa surja en el mercado.
Sí, Adriana, buenas palabras esas. Tenemos que tener lógicamente una sincronización con todas las áreas, ¿cierto? Y tenemos que ir bien de la mano, es el mensaje el día de hoy, ¿sí? Que tenemos nosotros, estemos de la mano con todas las personas de la área financiera, de producción, de ventas y cualquier otra área para tomar unas buenas decisiones empresariales.
En el caso de nuestro municipio es muy común ver microempresas o pequeños negocios que de pronto no tienen un departamento como tal de pronto de marketing. Entonces, ¿cómo pueden ellos basarse en estadísticas? Es una pregunta que muchos se harán en este momento. Bueno, una opción es de pronto tomar como referente otros negocios del mercado que tengan o del mismo sector, o también si nosotros hasta ahora arrancamos, pues bueno, qué bueno es que tengamos un presupuesto realizado y algunos estados financieros previos.
Tip número 5.
Tip número 5, relación de la economía y la contabilidad con la administración financiera. Un tema indispensable, ¿cierto? Acordémonos que todo administrador financiero tiene que ir de la mano con su contador y tiene que ir de la mano con los temas de la economía. ¿Por qué? Porque son dos temas que trascienden mucho en la toma de decisiones financieras, ¿sí? Digamos que vemos como un punto negativo en los microempresarios y en las pequeñas empresas donde solamente hay un líder, ¿sí? Y cuando solamente hay un contador, que el contador es el que hace toda la toma de decisiones contables, toda la toma de decisiones tributarias, toda la toma de decisiones financieras y toda la toma de decisiones económicas. Entonces ese es un punto pues negativo, se puede decir, para las pequeñas empresas, porque pues no tienen como esa persona tan con el perfil adecuado para toma de decisiones pues exitosas.
En el caso, por ejemplo, del tema que estamos trabajando, hay que ubicarnos como en dos escenarios, ¿no? Digamos que en el caso de la contabilidad, como área, es la que me permite organizar todos los instrumentos y la información sobre la cual voy a tener una radiografía del ejercicio económico que realiza la empresa para poder hacer su análisis financiero y con base en ello poder trabajar en unas proyecciones. Y por el otro lado está la economía, como escenario donde se desempeña la actividad económica, que es más el nivel externo, que se ve involucrada por unos indicadores que en términos macro son los que nos van orientando en cuanto a la participación de cada sector económico y qué tanto las actividades económicas se ven influenciadas por ese movimiento de la economía en general. Inclusive mira lo que están planteándose hoy a nivel internacional. Lo compartí esta mañana con los muchachos de la especialización en gerencia de proyectos y con introducción a la metodología de investigación. En este momento se está planteando un nuevo referente comercial a nivel mundial. La guerra que hay entre Estados Unidos, la guerra que hay con China. Eso necesariamente conlleva a que nuestro sector empresarial tenga que estar planteando unas políticas que lógicamente trascienden lo financiero y que va para el escenario de la economía. Estamos en un periodo electoral, ya en campaña presidencial, y verdaderamente en términos de las proyecciones económicas en cuanto a las políticas, programas y proyectos, fíjese que no ha sido un tema muy analizado a profundidad por los actuales candidatos.
Claro, y una de las razones por las cuales creo que no se ha analizado es principalmente porque lamentablemente estamos en un país en el que todavía como tal no se ha tomado un referente de la globalización. Sí, estamos en un mundo en el que hoy está abarcada la tecnología, está abarcada la sostenibilidad, está abarcado tantos factores que realmente son necesarios para incluirnos dentro de la globalización. Todavía somos un país agrícola. Nos falta mucho lo que es la automatización, lo que es la industria, nos falta desarrollarnos económicamente en ese sentido. Entonces ese es uno de los principales inconvenientes referente a cuanto a la economía y eso. De hecho, esta semana hubo una asamblea en el Foro Económico Mundial muy interesante que hablaba precisamente de eso, de cómo en materia internacional Latinoamérica está tan quedada precisamente porque no tenemos esos factores que influyen económicamente y nosotros como administradores financieros tenemos que abarcar todo porque toda la información en todas las áreas, marketing, gestión humana, administración, contabilidad, todo influye para esa toma de decisiones. Entonces es importante que realmente nosotros nos estemos instruyendo, estemos aprendiendo de qué es lo que realmente pasa en el escenario internacional.
La experiencia, el conocimiento y la actualidad se discuten con nuestro invitado de la semana, en Face to Face.
Bienvenidos a Face to Face. Ante todo, darle la bienvenida a las compañeras que se integran a la mesa de trabajo, Yolima Martínez de sexto semestre de Administración Financiera y Adriana María Forero. Bienvenidas.
Gracias.
Para que los oyentes identifiquen sus voces.
Listo, profesor Hernando. Entonces, el primer tema que tenemos para hoy, profe Hernando, ¿qué hace referencia al término organización de la función de finanzas?
Bueno, aquí es importante que partamos de una cosa. ¿Cuál es la función financiera de la empresa? Hay que tener en cuenta que en términos del estudio del área financiera implica considerar cuestionamientos con respecto a la administración, específicamente en el campo financiero, y por ello siempre nosotros nos vamos a plantear algunos interrogantes como son, ¿qué son las finanzas empresariales? ¿Qué papel juega la finanza en el alcance del éxito de la empresa? ¿Quién es el encargado del manejo financiero dentro de la empresa? Por eso, en la malla curricular del programa Administración Financiera, cuando uno ve el nombre Administración Financiera como apellido, el énfasis del programa siempre ha venido enfocándose en términos de lo contable y lo financiero, más por lo financiero, pero es que lo contable es el escenario a partir del cual se construye la información para la toma de decisiones en el campo de lo financiero. Y aquí hay que tener en cuenta que no hay que olvidar que en la operación siempre nos implica a nosotros llevar a cabo unas actividades en términos gerenciales, ¿cierto?, que nos permita ir integrando las diferentes áreas de la empresa, como lo decíamos, el área de mercadeo, el área de producción, talento, gestión humana y la parte financiera. Todas ellas se integran y unas entran a depender unas de otras porque la empresa tiene como sistema que articular todas las piezas para que de alguna forma sus metas y objetivos se puedan cumplir en el mercado objetivo que ella está atendiendo. La gestión financiera también implica conocer estas interrelaciones y en el fondo lo que siempre tenemos que plantearnos nosotros es el análisis de las finanzas del negocio, porque es que ahí es donde nosotros tenemos que profundizar, porque es nuestro campo de desempeño profesional. La actividad de mercadeo, la actividad administrativa, la actividad de gestión de talento humano, siendo una administración interna de la empresa, va a entrar en función de lo que financieramente se soporte en términos de una disponibilidad de recursos que le permita a la empresa sobrevivir o proyectarse en el mercado financiero, en el mercado de consumo.
Listo, profe Fernando, muy bien, muchas gracias. Profe, ¿cuál es la relación de la función de administración financiera con la economía?
Bueno, aquí es importante que nosotros tengamos dos conceptos fundamentales como tiene que ver. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la administración financiera, ya hemos visto desde el rol del administrador financiero, desde la importancia de las finanzas en la empresa, ¿cierto? En ese contexto de la economía local, regional, nacional e internacional, como lo hacía, planteaba Marisol. Y ahora lo que hay que mirar es, en términos financieros, cómo nosotros, con respecto a lo que nos da la economía, ¿la economía qué le entrega a la empresa? Le entrega un mercado de oferta y demanda de productos, de servicios, le entrega unos instrumentos que nosotros los conocemos como esos indicadores macroeconómicos, con los cuales nos permite que las diferentes actividades en los sectores vayan proyectando sus participaciones. Cuando tocamos la variable internacional es porque esos movimientos que se están dando en las economías globales tienen una incidencia en los mercados locales. El hecho de que hablemos de lo local en Soacha, eso no quiere decir que no estemos tocados por los cambios que las economías a nivel internacional están señalando como parámetros de intervención.
Lo último en innovaciones informáticas aplicadas a la administración y las finanzas, aquí, en Corrientazo Financiero.
Para esta semana tenemos un tip muy importante, que es una aplicación que se llama Acontar. Acontar es una aplicación contable que debemos tener presente todas las personas que trabajamos en el área contable y financiera, lógicamente. Es una aplicación en la cual nos deja ver todo cómo está la contabilidad en la actualidad, valga su redundancia, ¿cierto? ¿Cuáles están sus indicadores? ¿Cuáles están todos esos aspectos que son de suma importancia para la compañía? ¿Sí? Allí también podemos encontrar una ayuda muy importante desde el punto de vista tributario, que es que son los vencimientos de las declaraciones tributarias. Es un tema importantísimo que nos ayuda a los contadores a tener de pronto el día a día y evitarnos una sanción de extemporaneidad por de pronto algún, porque acordemos que la parte tributaria, si nos pasamos un día, automáticamente acarreamos unas sanciones. Entonces es una aplicación de suma importancia que tenemos nosotros todos los contadores para tener presente, y pues para que, por favor, invitación a todos los compañeros, descarguemos esa aplicación a contar, ¿cierto? Es de muy importancia, mucha importancia.
Hay que tener en cuenta, profesor, que este curso en línea es para contadores públicos de aplicabilidad para todos los sectores. Le brinda también a la persona que utilice esta app capacitación en normas internacionales NIF, impuestos, contabilidad y todo lo que se necesita para poder el buen desarrollo de un contador.
Listo, profesor Hernando. Ya para culminar el día de hoy, tenemos un referente en bibliografía. Tenemos el libro de Principios de la Administración Financiera, 14ª edición, editorial Pearson, página 50. También tenemos como referencia un libro de contabilidad financiera, editorial Pearson, 8ª edición, año 2010. ¿Sí? Y para culminar, damos unos agradecimientos especiales al director de la emisora, Felipe Fula, el coordinador del programa de administración financiera, Leonardo Pinzón, la coordinadora académica, Nidia Ladino, y el director del centro regional, Elías Carvajal Gómez. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a todas las personas que estuvieron aquí en la mesa de trabajo.
Especial para todos los amables oyentes. Muchísimas gracias a Marisol, a Arnold, a Adriana y a Yolima, al profesor Diego, Para nosotros fue un placer acompañarles en este ciclo del programa radial. Esperamos ya retomar actividades después de Semana Santa. Un saludo para todos los amigos en Choachí, toda la provincia de Soacha, y un feliz fin de semana, vísperas de Semana Santa. Invitarlos a un regocijo espiritual, pero no olviden que hay compromisos académicos. Nos vemos dentro de 15 días. Feliz fin de semana.
Gracias, profe. Feliz fin de semana.
La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.